Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenido a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, hasta las 4 de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Jornada de 22 de diciembre. Normalmente la jornada, ¿verdad?, de la ilusión, de la lotería de Navidad, del famoso gordo. Espero que les haya tocado por lo menos una pedreita. En caso concreto, no me ha tocado ni la de vuelta. Así que aquí estamos con lo menos con salud, que es lo importante, más en los tiempos que corren, y con la ilusión de estar siempre al frente del micrófono de la cadena COPE, de contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Se suele decir que desafortunado en el juego y afortunado en amores. Pues nada, lo importante es la salud. Con esas cosas nos quedaremos un día más, sin lugar a dudas. Y bueno, a seguir intentándolo el año que viene o dentro de una semana, ¿no?, que es la lotería del niño. Así que venga, con ilusión, con santa paciencia y resignación, pues vamos a hacer el programa, y espero que todos ustedes estén atentos y escuchen lo que es noticia en esta jornada de 22 de diciembre. En un día donde hay noticias buenas y otras, la verdad es que francamente malas. Ha fallecido pues uno de los personajes más importantes de la historia del baloncesto de nuestra ciudad, de Málaga, José María Ferrer. Los que lo vieron jugar, yo no tuve la suerte de poder hacerlo, hablan de un tirador excelso, pelo rizado, míticas muñequeras, y fue pieza capital para que el por aquel entonces Caja de Ronda ascendiera por primera vez a la máxima categoría del baloncesto nacional. Hoy el baloncesto malagueño está de luto, una estrella brilla desde hoy en el cielo. Descanse en paz, José María Ferrer. Hay más cosas que contarles. ¿Cómo están los protocolos COVID? Cuidado que se endurece la situación. Como yo te digo, cuídate, ponte a salvo y haz lo imprescindible, porque está la cosa francamente fea y que no se te vaya a complicar las Navidades ni estar con los tuyos. 3:03 de la tarde, te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de miércoles 22 de diciembre. Lo tengo aquí sentado enfrente, mirándolo a los ojos. No va ni con el traje, ni el chaqué, ni el sombrero de copa, por lo tanto entiendo que tampoco le ha tocado nada. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Simplemente con verme aquí y escucharme, puedes dar cuenta que no me ha tocado nada.
Lo mismo, te hubiera tocado algo y hubiera tenido la diferencia conmigo y con la audiencia de ponerte elegante con tu sombrero de copa y tu chaqué para venir a hacer el programa.
Y también decir, hasta siempre, amigo.
Y despedirte por la puerta grande, claro, claro. Pero no es el caso.
Nada,
¿no?
Ni la vuelta, Emilio, nada. La salud, viva la salud.
Sí, la salud.
Es el día de la salud.
Efectivamente.
Soy rico en salud.
Eso es. ¿Y rico en amores también, Enrique,
también,
o no?
También, afortunadamente. También.
Y eso que no vienes con el polo de fresa hoy, ¿eh?
Ya que ni me hace falta.
Ya. Vas destilando pasión.
Increíble.
Y derrochando amor por donde. Bueno, pues vamos con lo que es noticia en esta jornada de miércoles. Estábamos pendientes de las pruebas médicas de Ichan, que finalmente, Enrique, estará un mes fuera.
Así es, la resonancia magnética a la que fue sometido el extremo marroquí revela que sufre una miofascial en el cuádriceps de su pierna izquierda. De esta manera, el jugador va a estar en torno a un mes de baja. Es decir, que no volverá ya hasta finales del mes de enero.
Eso es, de 3 a 4 semanas, rotura miofascial en el cuádriceps de su pierna izquierda. Parece que no es una lesión muy grave, pero que lo va encadenando una tras otra. Y el mercado de fichaje, te recuerdo que se abre el próximo 2 de enero.
Y ahí está el Málaga, pendiente de la sanción FIFA. El Málaga dispone a día de hoy de 3 fichas libres y sobre todo de dinero para poder acometer incorporaciones. La temporada pasada el equipo no pudo reforzarse al tener todas las fichas completas por la sanción de la Liga. Manolo Gaspar planea reforzar las 3 líneas, la defensa, el centro del campo y la delantera. También hay jugadores en la rampa de salida que podrían liberar alguna ficha más. José Alberto López habla así sobre el mercado de invierno, que está ya a la vuelta de la esquina.
Bueno, eso ya lo habíamos hablado anteriormente, está claro. Está claro que hay que intentar mejorar. Mejorar lo que hemos hecho en esta primera vuelta. Creo que tenemos tiempo para mejorar, sabemos qué cosas podemos mejorar y lo que es, las situaciones que se nos presenten, tenemos que acertar, porque es muy importante acertar. Pero creo que por encima de todo es importante recuperar las bajas que tenemos, que nos han hecho mucho daño en este mes y medio, nos han hecho mucho daño.
Es lo que cuenta y es lo que dice el técnico del Málaga, José Alberto López. Y ojo a esto que te cuento, máxima alerta en la Liga ante la multitud de casos de coronavirus detectados,
Es que tú fíjate, en el Lugo ya son 27 las personas afectadas, en el Real Madrid de fútbol y también en el de baloncesto siguen aumentando los contagios. El Sporting también ha notificado 3 positivos. Los protocolos COVID se vuelven a endurecer y los equipos deberán pasar a diarios test de antígenos. Está poniendo la cosa complicada, ¿eh?
Sí, señor. Y el próximo lunes hay una Asamblea General de la Liga ACB. Veremos a ver también la determinación que se toma. Y hoy vamos a hablar con algunos de ellos, porque nace, Enrique, el Senado malaguista.
Sus miembros son abonados y abonadas con más de 25 años de experiencia ininterrumpidamente, ¿eh? Y más de 70 años de edad. Este grupo se citó en Asamblea en la sala de prensa Juan Cortés para hacer llegar sus sugerencias y consultas.
Hoy hablaremos con algunos de ellos, a ver qué nos cuentan, cómo fue esa toma de contacto y si se vuelven a ver de una manera periódica o cómo lo van a realizar y sobre todo cuáles son las principales sugerencias que le han hecho llegar a nuestro querido Málaga Club de Fútbol. Nos ponemos serio, luego ampliaremos la información porque lo de ayer, el que perdiera el tiempo viéndolo, la verdad es que el cabreo fue morrocotudo, porque Unicaja cierra la primera fase de la Basketball Champions League con una vergonzosa derrota y una vergonzosa imagen.
Perdió de 12 puntos. El equipo malagueño perdió 70-58 ante el Labrio Megabol en un partido que sí, es cierto, que no se jugaba nada el Unicaja, pero que no sirve de excusa para ofrecer una imagen tan bochornosa. Los malagueños, que llegaron a perder por 21 puntos, maquillaron el marcador en el tramo final del partido. El equipo llega esta tarde a Málaga y conocerá al primero de sus rivales en el top 16, el Club Olapoel Holon.
El Club de Rumanía o el Hapoel Holon. Fíjense el nivel de los rivales donde estamos. Y lo que te decía al principio, fallece José María Ferrer, hombre clave en el primer ascenso del baloncesto malagueño con el Caja de Ronda, la máxima categoría.
Nos deja con 64 años uno de los mejores tiradores que ha tenido el club malagueño. Ferrer estuvo desde 1980 hasta 1986 en el equipo malagueño y su prodigiosa muñeca fue vital para lograr el primer ascenso a la entonces llamada Primera División. Por supuesto, en nombre de todo este equipo, descanse en paz.
Desde luego que sí. Y hablamos de más baloncesto, Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto nacional, el CAP Estepona, que despide el año con una nueva victoria y, ojo, con récord.
Sí, el equipo malagueño se impuso a los ex Construcción Ardoy por 64-69 con una portentosa actuación de Ana Pocek. O Posek, ¿no?
Posek. Lo has dicho Posek. Bien. Ana Posek. Posek.
La pívot montenegrina sumó 29 puntos, madre mía, capturó 20 rebotes para un total de 46 de valoración. Madre mía, la mala noticia la protagoniza Eva Cases, que sufre una lesión de rodilla.
Habrá que estar pendiente de las pruebas, sí. Pero no pinta bien la lesión de Eva Cases, pero lo de Ana Posek es tremendo. Mía. 29 puntos, 20 rebotes, 46 de valoración, es la mejor actuación de la temporada en esa Liga Femenina Challenge. Uh-huh. Y por cierto que hay una baja, hablamos de el balonmano masculino de División de Honor Plata, una baja en el Trof Málaga.
Matías Maya abandona el equipo malagueño para enrolarse en las filas de un club de la primera categoría de la Liga Eslovaca.
Sí, señor. Vamos a escuchar a Matías Maya, precisamente.
Bueno, la oferta llegó en un momento un poco difícil, casi a mitad de temporada, con buenos resultados del equipo. Pero bueno, tenía que tomar la decisión rápida y creo que tanto deportivamente como en todo el ámbito social, como persona, me iba a venir bien.
Bueno, pues es lo que dice Matías Maya, el jugador del Trops Málaga. No era habitual titular, era un jugador de rotación. Pues esperemos que la baja no sea demasiado importante para el equipo que dirige Kino Soler. 9:03 en punto de la tarde. Como siempre, estás en la sintonía de deportes de la cadena COPE, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 8.8 de onda media y cope.es/Málaga hasta las 4 de la tarde, como es habitual.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Café. De miércoles a domingo comienza tu ruta de tapeo en la bodeguilla del Central. Tapa más caña, 2,50. Estamos en Pasaje Chinitas 3 junto a Plaza de la Constitución.
Hugo, Susana, Equipo Rojo y tantos reyes que cada año os sumáis a esta campaña solidaria como un rey de ABC Inmobiliaria. Gracias. Más de 1.500 son los kilos que se han recogido en favor de Cáritas Diocesana. Nuestro más sincero agradecimiento a Hípica Internacional, al Club Empresarial IH y a los vecinos de la Avenida Europa y Teatinos, Barrio Solidario de Málaga 2021.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45. Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
11 sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, como siempre, acudo a ti a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Hablamos sobre el Unicaja de Málaga y le preguntamos directamente a nuestros amigos qué soluciones les darías al equipo malagueño, el Unicaja, para mejorar al equipo. Andrés Barranquero dice dar un buen toque de atención tanto a jugadores y entrenador porque el escudo no puede ser machacado de esta manera. Nacho Willy dice cortar a Fotis y tentar a Ivanovic hasta final de temporada. David Maestre nos cuenta que su opinión que es dar un toque de atención a jugadores y entrenador amenazando con multas por bajo rendimiento. El club no puede ser una feria, se está manchando aún más si cabe el escudo de Unicaja. Y Rivaplaza dice cortar a Col, dudo que se pueda hacer mucho más sin cláusula de Fotis y con 2 años más.
Luego vamos a tener una interesante tiempo de opinión con Pedro Ramírez y José Mi Moreno para conocer también la opinión de ellos, pero esta situación francamente complicada. ¿Qué soluciones le darías a Unicaja para mejorar el equipo? Como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Se suma un último mensajito, ha llegado un minuto. Spinete dice, buena multa a muchos de los miembros de la plantilla.
Pues ya dice, si lo dice Spinete me cuadro.
Ya se comportaron como malos profesionales la temporada pasada y sigue haciéndola esta. Mucho egoísmo. Ojalá se pudiera echar a Butel, Brizuela, Tim y Francis, Eric y Cole tampoco han ayudado mucho. Ha venido con la fusta, ¿eh?
Casi todo el mundo, ¿no?
Con la fusta.
Bueno, si soy de Spinete, veremos lo que dice Don Pimpón, ¿eh?
Esperamos que mande un mensaje o que mande un audio de WhatsApp, oye.
Sí.
Estaría más gracioso.
Estaría gracioso. Precisamente vamos con los audios de...
Que lo mande por este canal.
Como mande un mensaje de WhatsApp a Don Pimpón, cogemos la bártula y...
Cerramos.
Y nos vamos. Venga, sistema de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Muy buenas, equipo de Deportes COPE Málaga. Enhorabuena por el programa. Quería hacer un comentario sobre lo que pasó ayer ante Labrio. Fue un partido horrible, desastroso. Y creo que ya va siendo hora de plantearse seriamente la destitución del señor Fotis Kasikari, porque no puede ser que el equipo salga con esa falta de actitud y con esa mentalidad perdedora desde el principio. Y eso, y ojo, que yo no vi la primera parte. Yo me perdí la primera parte por asuntos personales. Y vi la segunda y dije, menos mal que no he visto la primera, porque vaya tela. En fin, muchas gracias.
Gracias por tu opinión. 650-564-504. Hoy el tema del día es qué soluciones les darías al Unicaja para mejorar el equipo. Y ahí englobamos absolutamente todo.
La solución te la doy yo si no te ha tocado la lotería, Emilio.
¿Sí?
Hombre.
Venga, la vela, anda.
Porque ¿para qué están los amigos de Credialpes, que son agentes de Cofidis? ¿Te hace falta algún dinerillo? No has sido afortunado en el día de hoy en el sorteo nacional de la lotería, pero estás pensando todavía en hacer reformas en casa, pues la solución la tienes en Credialpes, que es agente de Cofidis y que tienen ese crédito reforma, sí, el más competitivo del mercado, desde el 4,95% TIN, el 5,06 TAE, desde 4.000 hasta 60.000 euros, hasta un plazo de 120 meses. Todo esto que te estoy contando, sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente los amigos de Credialpes te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Mira, infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También te atienden físicamente ahí en sus oficinas, en calle Héroe de Sostoa número 23. Y en internet, por supuesto, tienes toda la información en su página web en credialpes.es. Son agente Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
15 sobre las 3 en punto de la tarde con los amigos de Credialpe. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Muchas cositas que contar del conjunto blanquiazul. Bueno, lo primero es esa lesión de Ichan. Estábamos pendientes de lo que iba a determinar ese parte médico, de las pruebas que se iba a someter en el día de ayer, una resonancia magnética. Finalmente sufre una rotura miofascial en el cuádriceps de su pierna izquierda, que por lo que hemos podido consultar no es que sea demasiado grave en un deportista de élite. Pero claro, el tema de Ichan es los antecedentes que tiene en este último año largo, ¿no? Ha ido encadenando lesión muscular tras lesión muscular, ninguna de ellas, ya han escuchado al doctor Vicente de la Varga en los últimos tiempos, ninguna de ellas es una lesión demasiado importante, pero claro, mientras que te recuperas, mientras que vuelves a tener el pico de forma, mientras que te aseguras de que todo el trabajo preventivo que se ha hecho es el bueno, pues evidentemente eso tiene un tiempo. Y luego la lástima de todo lo que rodea a Ichan, que por ejemplo en este caso cuando iba a empezar a jugar y cuando ya le veíamos pues más o menos en el terreno de juego aportando al Málaga Club de Fútbol, otra vez tiene que volver a parar. Por lo tanto, a nivel psicológico y también lo que se suele decir, ¿no?, de los picos de forma, es una situación francamente complicada. Tema que preocupa, pero lo que preocupa a toda la sociedad y en este espacio que tenemos, que es de deporte, al mundo del deporte, es la sexta ola que nos está pillando de llenos a todos, y evidentemente el deporte de élite no es ajeno. En la Liga Española parece que el parón puede, de momento, aliviar alguna de las situaciones. En otras competiciones fuera de España, pues por ejemplo, hay medidas y restricciones drásticas que se han tomado. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha suspendido la Liga Nacional de Hockey, ¿no? La NHL, la NBA también está suspendiendo partidos y plantillas que están tocadas al máximo. Aquí en la Liga Española recordamos 27 positivos en el caso del Lugo.
Es una cosa increíble.
En el Madrid se van contando positivos por día.
Malagueño Isco, por cierto, es uno de ellos.
Sí, el Sporting de Gijón también, nuestro compañero Pablo Acebal también nos comentaba esta mañana que hay 13 jugadores que han dado positivo. Lo extrapolamos también al árbitro de la canasta, 3 de 17, creo que eran ya 17 en el conjunto del Manresa, entre cuerpo técnico, jugadores y demás. Breogán, Valencia Basket, el propio Real Madrid, que también ha comunicado 3 nuevos positivos más, Eurtel, Yabusel, bueno, Vicent Poirier, que también ha sido el último en confirmarse. Esto está a la orden del día. Insisto, en el fútbol hay ahora paro liguero, aunque hoy hay partidos atrasados de primera división. La competición no volverá, en el caso del Málaga, hasta el próximo 3 de enero. Vamos a ver las fiestas cómo afecta o no al puñetero bicho. En el caso del fútbol, ya la semana pasada se tomaron medidas y protocolos, sobre todo alrededor de los jugadores y del cuerpo técnico y del personal que vaya a estar alrededor del equipo, que es que diariamente se tienen que someter antes del entrenamiento a un test de antígeno. El Málaga, cuando vuelva a los entrenamientos el próximo lunes, tendrá que someterse a un test PCR. En cuanto a nivel de público, de momento aquí no se ha llegado a lo de Alemania, que en Alemania ya están viendo que desde hace algunas semanas los partidos son a puerta cerrada. En este caso,
en algunas zonas, pero vamos, sí, en la mayoría. En München, por ejemplo, sí, en la zona de...
Joder, bien, te he visto lo de München.
Ya está. En Inglaterra, estaba leyendo hoy...
¿En dónde? ¿En London?
Que quizá después del Boxing Day, también están pensándose en chaparlo. Bueno, en no permitir la entrada a ningún aficionado.
Es una cosa terrorífica la que se está viviendo. Digo que a día de hoy, a nivel de aficionado, las restricciones son las mismas que había anteriormente. El protocolo es el mismo. En el caso del baloncesto, el próximo lunes se reúne de urgencia. Estaba previsto que se hiciera más adelante, pero ya lo van a hacer el próximo lunes. Se reúne la Asamblea General de la Liga CB a ver los protocolos que se adoptan. Málaga, si no me falla las noticias que me daban los compañeros de los servicios informativos, está en nivel de alerta 1. Eso conlleva, por ejemplo, en el caso del baloncesto, espacio y espectáculo cerrado, conlleva que, por ejemplo, comer no vayas a poder comer, que ahora sí, en las últimas semanas sí podías consumir, podías comer, uh-huh, y podías llevarte el bocadillo típico o comprar algo en el Martín Carpena, pues entrando en Málaga en nivel 1, por ejemplo, eso no estaría permitido. Pero vamos a esperar lo que se establezca el próximo 27 de diciembre en esa Asamblea General que va a convocar la propia Liga C. Pero
sí, digo, y más allá, en el ámbito societario, hoy también hay una reunión esta tarde muy importante del presidente,
sí,
con los presidentes de las comunidades, que algo va a salir de ahí. Algo va a arrancar, como ya ha hecho Cataluña, por ejemplo. Yo creo que siempre en estos casos, yo creo que la experiencia nos dice que lo que está ocurriendo en otros sitios al final, tarde o temprano, va a acabar ocurriendo aquí también.
Sí, señor.
Hablo de cierre de campos, hablo de restricciones. Yo creo que al final todo va a acabar donde va a acabar.
Sí, bueno, incluso en el fútbol también pueden pedir algo que en la hostelería es habitual, que es el pasaporte COVID, por ejemplo, sin ir más lejos. No sé lo que ocurrirá en el mundo del deporte, pero estaremos alerta. Insisto, en el caso del fútbol hay un poquito más de tiempo, porque hasta el 3 de enero, el fin de semana del... Bueno, el 31 de diciembre incluso creo que jugará el Valencia, es decir, que va a haber también competición en el día de Nochevieja, pero tiene un poquito más de margen. En el caso del baloncesto, el próximo 29 de enero, sin ir más lejos, Unicaja juega en Bilbao. Así que vamos a ver lo que acontece en esa situación. Bueno, y también está pendiente el Málaga Costa del Sol, que viene aquí a Málaga el equipo de Holanda, que es con el que juega la Challenge, ¿no? La European Challenge Cup. Y en Holanda y Bélgica está la cosa desbocadísima. De momento el partido va para adelante, esa eliminatoria que se juega íntegramente en Málaga el 7 y el 9 de enero, pero vamos a ver también cómo evoluciona todo esto. Porque, los precedentes indican que después de las fiestas navideñas incluso la cosa se pone peor. El precedente lo tenemos del año pasado, que no hay que irse demasiado lejos. Por lo tanto, en alerta, como siempre le digo, cuídense. Hablando del Málaga y centrándonos en el conjunto blanquiazul, ayer te comentaba que nace el Senado malaguista. Son abonados, ya lo ha dicho Enrique anteriormente, y abonadas con más de 25 años de experiencia y con más de 70 años de edad. Y quiero saber un poquito cómo surge esa idea y sobre todo lo que se trató en esa primera asamblea. Nos atiende ya a
esta... De momento, Emilio, nos atiende ella.
Ella, ¿no?
Ella, Mercy Chapman, ¿vale? Sí. Enseguida está José Luis aquí con
nosotros. Pues vamos a llevar enseguida también a José Luis, que también va a estar un ratito con nosotros. Ahí venga, saludamos a Mercy Chapman. Mercy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado, Mercy, de saludarte. ¿A alguno le suena la voz de Mercy cuando ha dicho buenas tardes con ese acento? Mercy, tú has sido mucho año en la speaker del Málaga, traductora del Málaga, ¿verdad?
Sí, hace 20 años tenemos nuestros abonos y no sé si tú lo sabes, pero yo estudié la voz en inglés también.
Claro.
Y es un tiempo fenomenal para mí.
Desde luego que sí. Oye, Senado malaguista, suena eso muy bien. Mercy, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo llaman del club? ¿Cómo os proponen entrar en el selecto grupo del Senado malaguista?
No sé. Una persona, Sergio de Málaga, ¿sí? Me llamó y dice, tiene un desayuno el día 20 y puede venir mi marido primero. Ajá. Y después dice, a mí también. Entonces, tuvo que pensar en esto y yo llamaré y dice, sí, por supuesto, venimos a asistir.
Qué bien. Oye, Messi, ¿qué se trató allí? ¿De qué hablasteis? ¿Cuáles fueron vuestras inquietudes, los principales puntos de vista que planteasteis?
Perdona, no entiendo.
Que digo que sí, que digo, Mercy, que de qué hablaste, qué temas trataste, cuáles fueron las sugerencias, las opiniones que le transmitisteis vosotros al Málaga.
Ok. Mi marido tiene una sugerencia para poner unos anuncios en el aeropuerto, porque hay mucha gente que pasa por la zona de llegadas y si estás en la cola para ir al pasaporte, puede leer estos anuncios.
Claro.
Y muchos de estos gentes le gustan fútbol.
Claro.
Y puede venir a la hostelera, que es un estadio fenomenal. Para mí es uno de los mejores estadios.
Uh-huh. Oye, Messi, ¿en qué año llegaste a Málaga y cómo te enamoras del club de esta bendita tierra, de esta bendita ciudad?
Nosotros vivimos aquí desde 1983. Uh-huh. Y no pudo ir al Málaga hasta el 2000. Uh-huh. Porque hay muchos anuncios por la radio inglés y mi marido dice, sí, es una buena idea para ir con nuestros dos más jóvenes niños.
Sí.
Pero mi niña no quiere ir. Ha pasado unas veces, pero no le gusta el olor de las puras, el humo.
Del humo, de los puros.
Ah, de los
puros. Sí. Y ella no quiere seguir. Entonces yo dije, ok, yo voy en tu plaza. Y desde aquí desde este tiempo yo siempre voy. Cuando podemos ir. Y Málaga es el club de Málaga y también la ciudad y la zona es en mi sangre ahora. Después de tantos años es mi casa y la Rosaleda es mi segundo casa y todos los malaguistas es mi otra familia.
Merci, ¿de qué lugar eres? ¿De qué sitio eres?
Yo ahora vivo en Mijas Costa.
Sí, pero
yo nacido en la India.
Madre mía.
Y después ir a Inglaterra. Mi marido es inglés y fuimos aquí. Y dos de mis hijos nació aquí en Málaga. Entonces tenemos una familia muy integrada.
Desde luego. Pero bueno, de hecho me cuentan que la primera peña internacional del Málaga la fundáis vosotros, ¿no?
Sí, desde 2000, un poquito antes de 2000. Ken Schuller es el presidente todavía y con un otro hombre, Mark Megans, creo su nombre. Y los dos forman nuestra peña y casi desde este tiempo estuvimos con la Federación de Malaguistas. Y poco después Miguel Molina me atacó en la Junta de la Federación.
Qué bueno.
Yo trabajé con ellos. Mi principio trabajar con ellos es para los niños, para organizar la lista de los niños para las fotos.
Déjame, Mary, ver si que también salude a José Luis Piedrola, que también es otro de los componentes de ese nuevo Senado malaguista. José Luis, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿te ha cambiado la vida mucho desde que eres senador del Málaga o no?
Me oye bien, lo tomo muchísimo. Esto es,
cuéntame,
¿qué quieres saber?
Oye, José Luis, cuéntame, ¿qué hablasteis en esa primera reunión, ese desayuno que tuvisteis con otros miembros y componentes de este Senado del Málaga?
Sí, pues la mayoría de las intervenciones que hubo fue de recordar los primeros tiempos del Málaga y de las vivencias que hemos tenido cada uno de los que pertenecemos a este glorioso Senado, como tú llamas.
¿Y luego alguna proposición, José Luis, en tu caso, que propusieras, que le hicieras saber a los dirigentes del Málaga?
Bueno, las proposiciones, aparte ya de hablar de lo, del futuro este que estamos viendo tan oscuro de momento, que no se le ve claridad mientras no los juzgados no resuelvan ya el tema de una puñetera vez y puedan entrar esos inversores que efectivamente si están ahí a la espera de que el tema se aclare, pues es uno de los temas más importantes. Yo te digo, la mayoría de los temas fueron recordar cada uno de los que estábamos allí, su vivencia, su recuerdo y sus primeras impresiones de ser malaguista.
Desde luego. Oye, en tu caso, José Luis, ¿desde cuándo siguiendo al Málaga?
Pues mira, desde pequeño, que tenía 4 años, yo puedo recordar temas de que, no sé, en aquella época me imagino que no habría taxi, habría, porque yo recuerdo que iba con mi padre en coche de caballo, desde la Plaza de la Constitución hasta la Rosaleda, imagínate. Y además he visto fotos allí, en el mismo Museo del Málaga, se ve el campo, el del 1950, y se ven coches de caballo aparcados en la puerta de la Rosaleda.
Oye, ¿y el año concreto que recuerdas de estar en la Rosaleda? Estamos hablando de 1950, pues, por ahí.
Pues de 1950, efectivamente. Yo te... En 1950 te recuerdo que la Rosaleda, nosotros estaba a pie de campo. Había una valla, había unos banquitos de madera, y la valla que estaba justo casi la línea del campo, ¿sabes? Y ahí estábamos apoyados en la vajilla, a pensar de que nos dieran un buen pelotazo, como es lógico.
Y más con los pelotazos, José Luis, de la época, ¿eh? Que esos balones sí que picaban, ¿eh?
En fin.
Eso era...
le comentaba a tu compañero el otro día una anécdota que la mayoría ni la recuerda, y yo creo que es muy bonita, muy importante, y fue en el año 1950. Zarra, que era uno de los iconos del fútbol mundial, era de la famosa delantera aquella de Iriondo, Venancio, Sarra, Panizzi, la Inter, del Atlético Bilbao, en un partido de la Rosaleda, iba hacia el campo, hacia la portería contraria, y un jugador del Mala, que era Arnau, cayó al campo con una lesión que parecía de momento podía ser grave. Y es que Sarra, en vez de seguir hacia la portería, que era la portería que ahora está donde está el frente Boquerón y, donde está la grada, hacia esa portería, fíjate, lo recuerdo, tendría yo por 9 años, y cogió y echó el balón fuera, no siguió hacia la puerta que estaba solo. Y entonces el Málaga le hizo un homenaje y le puso la escudo de oro del Málaga, ¿sabes?
Oh, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, historia del Málaga. Eres el socio número 14, ¿no, José Luis?
Sí, señor, eso creo. Vamos, eso es lo que dice el carnet.
Bueno, pues es tremendo. Oye, ¿cuándo volvéis a reunir, José Luis? ¿O han dicho alguna periodicidad? ¿Algún tiempo concreto en que os vaya a ver? ¿Una vez al mes, una vez al año, no sé? ¿O han dicho algo?
No, de momento no han dicho nada. Lo que sí me parece que he dicho un ofrecimiento en el grupo dirigido por esta chica Ana, que es fenomenal, y Paco Martín Aguilar, que son dos pilares, a partir de Manolo Gaspar y Duda, que también estaba allí, dijeron que lo que sí iban a tener una diferencia con los que somos los mayores, pues no los viejos, los mayores, de invitarnos al palco alternativamente, ¿no? De dos en dos, tres en tres, a los distintos partidos. Ojalá que esos partidos estemos en primera.
Ojalá, ojalá. Merci, sacamos la situación del Málaga hacia adelante. Ahora que viene el mercado de fichajes, ¿crees que el Málaga va a tirar un poquito más para arriba o no?
Yo creo que sí. El momento que coja unos pilares que necesita ahí en defensa y luego en la delantera también. Aparte ya de la calidad que tenemos, oye, que no dudo que es buena, pero hay muchos lesionados. Y estamos gafados ahora mismo.
Igual, Mercy, ¿opinas igual?
Sí, necesitamos una gente en medio centro y delanteros. Siempre en Málaga faltan delanteros. No es una cosa nueva. Pero en medio centro seguramente necesitamos algunas personas.
Oye, como miembro del Senado, la última que os hago, empiezo por ti, José Luis, y le doy tiempo a Mercy. ¿El mejor jugador que has visto tú vistiendo la camiseta del Málaga?
Pues mira, yo te voy a decir varios. Oye, Juanito, recuerdo se llama uno que estaba, y luego estaba en el Madrid, pues yo creo que es muy, muy bueno.
¿Fleitas?
Fleitas también, Fleitas. Yo fui amigo de Fleita, e incluso cuando estaba en el Real Madrid, conviví allí en Madrid con él algún día.
Qué bueno. Bueno, me quedo con el que has dicho primero, con Pipi. ¿Y tú, Mercy, de la historia de lo que has visto del Málaga, el mejor jugador que has visto?
Sí, perdona. Para mí, el jugador que yo recuerdo, porque yo añadí a mí duro, más, hace más, menos tiempo. Yo recuerdo las doble de Eli Valdés, Dario Silva, el hombre delantero, no recuerdo su nombre, Cannaval.
¿Cannaval o Cataña?
Cannaval. Cataña también, pero Cannaval. Y Roteta.
Grande, Miquel.
Por supuesto, Fernando Sanz.
Por supuesto, Viverti también, ¿no?
Claro, claro.
Sí, pero no es mi tiempo.
Bueno, pues ha nacido el Senado malaguista y es delicioso hablar con gente que llevan tantas vivencias a su espalda con el Málaga. José Luis, Piedrola, Mercy Chama, mando un fuerte abrazo y en el siguiente Senado volvemos a hablar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo, que se me olvidaba era Lolo Velázquez.
Hombre.
Que fue un gran jugador, estaba jugando en Madrid también mucho tiempo.
Anotado queda. José Luis, Mercy, un abrazo fuerte, muchísimas gracias, felices fiestas.
Vale. Igualmente,
gracias. 25 para ir a las 4 en punto de la tarde.
Este José Luis Pedraola es para ficharlo, ¿eh?
Sí.
Tenerlo buen, aquí buen de anécdota, de historiador. Sí, sí.
Buen contento. El que te va a fichar es a ti, que tienes que venir ya con la cesta de Navidad, que no me das de
lo que interesa aquí, ¿no?
Venga, vámonos ya con Iñaki.
Venga, lo importante, venga, vamos. Venga, que las alegrías con Iñaki, o sea, las penas con Iñaki son menos penas,
siempre.
Emilio. Y si no hay lotería, pues tenemos cestas navideñas que siempre nos van a arreglar el día. desde la despensa de Iñaki, efectivamente vengo, donde han preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las podrás encontrar a partir de 15 euros y por la compra de una cesta tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Estas Navidades, celébralas, ya lo sabes, como siempre te digo, con Asador Iñaki.
3:36, vamos a publicidad y enseguida vamos también con nuestro particular senador de Unicaja.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com. Ven a la Taberna Vasca El Rincón de Chema a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:36 de la tarde, seguimos avanzando, enseguimos con el mundo del baloncesto. Yo creo que estoy ya desmontándome aquí en mi pedazo de moto de Navarro Hermanos.
Ahí está.
Y Enrique ya está con el patinete eléctrico, ¿eh?, que también lo tienen en Navarro Hermanos. Porque es que Navarro Hermanos es Navidad y ahí puedes encontrar cientos de ideas para regalar. Puedes elegirla para el motorista, cascos, cazadoras, guantes, botas, baúles, o para el ciclista, bicicletas eléctricas, las plegables, triciclos, bicicletas infantiles, de paseo, de montaña, de carrera, y también una magnífica selección de coches sin carnet. Ve a tu tienda Navarro Hermanos más cercana o bien visita su página web navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas. 3:37, con Navarro Hermanos ya no tenemos por qué descarrilar, vamos con la última hora del baloncesto.
Vamos con el Unicaja de Málaga, efectivamente. Vamos con ello.
Venga, da silbato ahí. Ahí, ahí. Ahí. Una buena moto de Navarro Hermanos. Le hace falta al Unicaja, ¿eh? Sin lugar a dudas. Antes de ir con esa última hora del Unicaja, el pueblo habla y quiere, ya sabes, mandarnos tu audio de WhatsApp al 650-564-504, como han hecho también un par de amigos de la COPE.
Buenas tardes, COPE Málaga, la red del deporte malagueño. No sé, yo fui de los sufridores que ayer se tragaron el partido de baloncesto entero. Y no sé qué os parece, pero mi impresión es que los jugadores no creen en el entrenador. Las caras de los jugadores ayer cuando le gritaba a Fossi desde el banquillo era como, tú dime lo que quieras que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Esas parecía que eran sus caras. Y es algo que se está repitiendo. Me recordó mucho al final de la época Casimiro, cuando los jugadores parecía que tampoco le hacían caso al entrenador. No es que sea Casicari un mal entrenador, a mi parecer, pero por lo que sea, el hombre no da con la tecla. La tecla no da con ella. Gracias.
Bueno, uno de los audios de WhatsApp que nos mandan, y estoy a favor de lo que está diciendo este querido oyente, y es que creo que el problema no es el entrenador, porque cuando te pasa lo mismo con todos los entrenadores, que el problema es más grave. Otro audio de WhatsApp que nos llega al 650-564-504.
Buenas tardes, compañeros de COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Lo de Unicaja es muy sencillo. Tenemos un entrenador que no vale un duro, que es el Foti Casicari, que casi nos mete en la copa, pero no nos mete, y estamos jugando los 16 avos de final ante equipos que no conoce nadie del baloncesto, y ahí estamos. Ayer hicimos el ridículo más espantoso ante un Labrio, con un campo vacío, sin presión, y lo que he dicho, que hay que echar a este entrenador, que no sabe defender con un equipo que tiene jugadores que para mí pueden estar entre los 5 o 6 primeros, no del 10 para abajo. Buenas tardes.
650-564-504. Nos puedes mandar tu audio de WhatsApp cuando quieras. Ayer la imagen de Unicaja fue vergonzosa. Es cierto que no se juega nada el equipo malagueño y que una derrota pues puede entrar dentro de las cábalas, pero lo que no se negocia es el esfuerzo. Y eso lo dijo mucho el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, que no iba a consentir que el esfuerzo no se negociara. Y ayer no vimos a un equipo de baloncesto. Vimos ahí a jugadores con camisetas verdes, o en el caso de Unicaja ayer, blancas, pululando por el campo y sin dar nada de lo que llevan dentro. E insisto, yo creo que es algo mucho más fuerte del simple cambio de entrenador. El año pasado se agotó esa bala y el resultado finalmente fue el mismo. Con lo cual, las decisiones tienen que ser drásticas. Y ahora desde el club, porque el club es consciente, el presidente, director deportivo, que son personas que seguramente saben lo que se traen entre manos, pero ellos tienen que decidir, y si deciden esta decisión, decirlo y hacerlo público. De esto es lo que tengo, no voy a comprometer nada de esta plantilla, ni nada de este cuerpo técnico, y el año que viene haré tabla rasa y pondré los cimientos que yo quiera, o tomar decisiones drásticas a día de hoy. Y la decisión drástica no debe ser, si es que se le pasara por la cabeza a alguien, el simple cambio de entrenador o el simple cambio de un jugador. Es que hay que tomar decisiones mucho más drásticas. Llevamos hablando de la composición de la plantilla, de los males endémicos del equipo malagueño. Joder, yo creo que son dos temporadas y media. Y ayer lo comentábamos con dos aficionados de Unicaja de toda la vida, con Gerardo y con Juanma. Claro, el problema que hay de dejar otra vez morir una temporada, otra más, es... ¿Y quién va a ir la temporada que viene al Carpena? Ya vamos por 4.000. ¿Quién va a ir el año que viene al Carpena? ¿Quién estaba ayer por la tarde viendo al equipo, más allá de los 2.000, 3.000 fiebres que estamos siempre siguiendo al Unicaja? Ese es el verdadero problema. Si no se ve esa pasión y los que tienen que transmitirla no lo hacen, ¿cómo leñe va a llegar eso al aficionado? Quiero tratar todo esto con un entrenador y con un gran aficionado del baloncesto. Ahí está Josemi Moreno. Josemi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Josemi, te pregunto a ti lo primero. ¿Qué te está pareciendo? No te voy a preguntar por el partido concreto ayer, que ya sé lo que me va a decir porque es fácil decirlo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Unicaja para cambiar esta situación? ¿Tú le ves solución al grave problema que tiene el equipo malagueño desde hace varias temporadas?
Sí, hombre, solución tiene todo menos la muerte, ¿no? Es lo que dicen. Y lo que no podemos dejar es morir a este equipo. Desgraciadamente no vemos ningún, por lo menos desde fuera, no se ve ningún movimiento de los que se prometía en cada una de las intervenciones del presidente en radio, televisiones, prensa, a tantos lados diciendo que venía aquí a mover lo que antes no se movía y a tirar de las patillas o de la oreja el que tuviese que tirar. Y no parece que esté ocurriendo, la verdad.
No, de momento no se ve ningún tipo de movimiento. Claro, aquí lo que corremos, Josemi, es el problema de todos los años, de dejar morir todo esto y que cuando llegue el remedio, la solución, sea demasiado tarde, ¿no?
Claro. Y el problema es que parece que estemos mirando a la clasificación de la Copa, que está ya perdida, ¿no? Pero a los que están más arriba, pero si te das cuenta, si miras hacia abajo, tampoco estamos tan lejos. Y cuando quieras darte cuenta realmente de que lo que te está pasando viene por detrás, porque los equipos de abajo se están reforzando, están teniendo mejores resultados que tú y están haciendo un juego mejor que el tuyo, porque se supone que los equipos evolucionan desde que empieza la temporada hasta que acaba, y nosotros nos hemos estancado en hace año y medio, porque este hombre no ha mejorado en nada el trabajo que hacía Luis Casimiro, bueno, pues entonces de verdad que hay que preocuparse, y mucho. A mí me duele especialmente ver a mi club pasearse por los campos como si no fuese nada y esta camiseta pisoteada. Me duele.
Y lo que duele, Josemi, es que otro año más al garete. Es que ya son unos pocos de años al garete, ¿eh?
Sí. Desgraciadamente, esto es una corriente que viene desde bastante tiempo atrás. Los grandes presupuestos también dan eso. Cuando hemos tenido mucho dinero, muchas veces la falta de profesionalidad hace que se relajen los que tienen que manejar ese presupuesto, creo yo, ese es mi punto de vista, y nos hemos acostumbrado a eso y a que aquí no pasaba nada, y que aquí nadie le pide cuentas a nadie, simplemente las cuentas económicas al final de temporada que cuadran y que con eso está todo bien. Realmente estás perdiendo un emblema de la ciudad, lo estás dejando caer.
Josemi, ¿tú desde cuándo llevas viendo al Caja de Ronda, ahora Unicaja? ¿Desde que naciste prácticamente, ¿no?
Claro, yo es que nací en el 75, en mi casa se hicieron los estatutos en el 77, entonces yo he ido siendo un bebé a todo lo que ha hecho el Caja de Ronda. Mi padre me llevaba allí con mi madre y lo llevo viendo desde siempre. Tengo recuerdos en fotos que yo no recuerdo personalmente en la memoria, pero aprovecho hoy, por ejemplo, que ha muerto...
Ahora te voy a preguntar Ferrer, por él.
Que ha muerto Ferrer, que es un jugador emblemático que tuvimos en el Caja de Ronda, y que sí, yo sí tengo ese recuerdo, aparte de por las fotos, porque aquello era, se partía en la cara a todos. Paco Alonso, por ejemplo, lo tengo como un baluarte, un corazón en la cancha, no sé, Diego Gómez, a todo el mundo, Carlos Cabezas con la calidad, pero yo era muy, muy, muy pequeño. Y yo vivía, aunque fuese un tiro de pichón, pues el calor de la grada, porque todo el mundo iba junto, pero es que este equipo ha conseguido que se desenganche la ciudad de la peor de las maneras posibles. A la gente en Málaga le da igual lo que pase en Álvaro Fecho.
Es lo que te voy a decir, José, tú me hablas desde que naciste. Tú sigues viendo los partidos del Unicaja en la grada. ¿Tú notas que hay esa desidia, que esa desidia no se ha vivido nunca desde que tenemos conocimiento del baloncesto?
Yo lo que noto es eso precisamente, y ahora que hay redes sociales todavía más, ese entorno en el que se escude también el entrenador para decir que todo sale mal por culpa de eso, está aburrido, hastiado. Tú ves ayer Twitter y era un lamentable que la gente ya ni comenta, porque estamos acostumbrados a que hagan esto que hacen con nuestro equipo, a que, como he dicho antes, a que pisoteen la camiseta. Y en el campo, los que somos antiguos y llevamos mucho tiempo, y también los que no llevan tanto tiempo, pero tú lo ves que nadie va con ilusión, vamos porque nuestro equipo nos duele, pero realmente no va nadie porque vaya a ver un espectáculo, porque sabe lo que se va a encontrar.
Siempre cuando pasan estas cosas el foco apunta al banquillo, pero yo creo que la cosa es mucho más grave. El año pasado también se apuntaba mucho a Luis Casimiro, Josemi, pero es más grave. Tiene un año más de contrato, por ejemplo, en el caso de Casicari, lo que queda de temporada, y otra más. En el caso de muchos jugadores, hasta 8 acaban contrato el próximo 30 de junio. Yo lo decía anteriormente, si la determinación que van a tomar es no mover nada para no comprometer el presupuesto del año que viene, que sean valientes y lo digan. Pero lo que no se puede consentir, Josemi, es que esté todo el mundo callado, con las manos atadas porque no puedan tocar nada de cara a no comprometer el presupuesto de la temporada que viene. Si pasa eso, por lo menos que alguien lo diga, que no baste con lo fácil de destitución de un entrenador o cambiar una pieza porque llegue a otro, porque la remodelación de esta plantilla debe ser mucho más profunda. Y por lo que me dicen los que conocen el mercado, jugadores y agentes ofreciendo jugadores y mercado hay. El tema es que tú quieras hacer una mini revolución a día de hoy y que esa mini revolución evidentemente sea el inicio de lo que puede venir la próxima temporada.
Claro, claro. Realmente es que el problema viene de muy atrás. Entonces, y tiene que ser muy difícil, eso es lo primero, gestionar un presupuesto para hacer un club de baloncesto de cualquier otro tipo, pues tiene que serlo. Eso vaya por delante. Ahora, que luego, yo prefiero tener un equipo como el Manresa, por así decirlo, que sabes que va a salir todos los días con el cuchillo entre los dientes, y no solamente por su entrenador, sino porque el club entero es así. Una tradición de cantera, una tradición del esfuerzo, a tener lo que tenemos ahora, que son estos magos agradecidos desde hace mucho tiempo, unos contratos muy altos, pues quizás habría que haberse planteado este año decir las cosas que no se dicen nunca, porque antes mentían diciendo que nuestro objetivo era la Euroliga. Después, que si en la Eurocup la íbamos a ganar y pasábamos a la Euroliga. Después, que vamos a ganar esta Champions sin bajarnos del autobús. Todo son mentiras. Realmente, como tú dices, deberían ser sinceros con el público y decir, oiga, nuestro nivel es este y vamos a hacer una serie de gastos, por ejemplo, quitarnos unos determinados contratos que vienen de atrás, voy a ser valiente, me los quito y oiga, mi presupuesto al final, porque me he tenido que pagar a este y al otro, y al entrenador si hace falta, y me lo he quitado y empiezo con jugadores de base, con mucha más cantera, con gente con hambre, y oiga, nuestros resultados no se van a ver ahora, pero quizás en 5 años nuestro equipo esté donde tiene que estar. Claro. Es que de esta manera, con las rémoras que tenemos, con el lastre económico, con esta forma de contratar, el problema no es solamente de los jugadores y del cuerpo técnico, el problema es de todo el club. Hay en la cantera también hay muchos puestos que están sobrepagados desde hace muchísimos años. Y eso tampoco se habla mucho, y eso sí es a presupuesto del equipo.
Sí, sí.
Entonces, ahí hay mucho, mucho, mucho que remodelar, mucha limpieza que hacer, y es mucho dinero que te cuesta echar a esa gente, cambiarla por otra. Pero oye, empezarías quizá un escalón más abajo todavía, pero con una intención de subir hacia arriba, no que, es que al final es que intentamos lavar la ropa y al mismo tiempo guardarla. No puede ser. Tienes que hacer las cosas poquito a poco y empezar, pues quizá hay que empezar de cero porque vienen las cosas mal. Yo lo entendería como aficionado. Yo creo que la mayoría de los aficionados que realmente quieren al club entenderían perfectamente que se les dijese la verdad. Y es, vamos a limpiar y vamos a empezar. Con gente que tenga hambre, con gente que tenga ganas de poner al club donde tiene que estar.
Y que no se rían de absolutamente nadie, ¿eh? No. Es una cosa espantosa. Para despedirte, José, tú sí fuiste una de las personas que pudiste verlo jugar, hoy no dejaba a José Mari Ferrer a los 64 años, un puñetero cáncer se lo ha llevado. Demasiado joven. A mí siempre me cuenta Alfonso, José María, oye, de los mejores tiradores de exteriores que ha tenido el club malagueño, fue pieza clave en ese primer ascenso a la élite, a lo que hoy se conoce como la Liga CB. Era eso, ¿no? Era un alero que las metía dobladas, como se suele decir, ¿no?
Sí, yo, como te he dicho, era muy pequeño, tendría 5 años, 6 años, 7, pero para mí siempre quedó el número 5, que era el que llevaba él. Y siempre lo he llevado en las categorías inferiores del Caja de Ronda que me tocó jugar. Siempre lo llevé y lo llevé con él. Yo le explicaba, pero la gente, claro, va pasando el tiempo y no sabía quién era. Pero a mí me encantaba esa forma de tirar. Un tiro en suspensión perfecto, un competidor máximo. Claro, de la escuela catalana también, creo que venía del Juventud cuando fichó por el Caja de Ronda. Y bueno, pues en su época no tenía sitio porque tenía a Margal y a Villacampa por delante en el Juventud y obviamente se tuvo que buscar la vida, pero era del estilo. Una verdadera máquina anotadora, es lo que tengo yo en el recuerdo. Y bueno, luego hablando con Rafa Vecina hoy, por ejemplo, pues recordando que también, que muchas veces pasa, y otras veces no, pero la mayoría de veces pasa que los jugadores de baloncesto además son buenísimas personas. Y en este caso, pues, aunque resulte triste que haya que decirlo, porque ha fallecido, pero era así. Un competidor y una buenísima persona que se ha ido.
Descanse en paz, José Mari Ferrer. Bueno, pues José, me ha sido un placer hablar contigo, aunque sea con esta coyuntura, ¿no? El fallecimiento de un jugador del Caja de Ronda, José, como es José María Ferrer, y con esta situación tan delicada que está viviendo el Unicaja. Felices fiestas, José, para ti y para tu gente. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Gracias. El contacto con Josemi Moreno, hijo también del que fuera el primer hombre fuerte del Caja de Ronda, que hicieron crecer los cimientos del baloncesto malagueño, de Paco Moreno. Pues esa es la situación del Unicaja. Insisto, podemos dejar que esto termine, que se acabe el año, que se acabe la temporada y que estemos ahí rozando el noveno, el décimo puesto y contentarnos con estar ahí, o ser valiente y decir, hasta aquí hemos llegado. Si quedamos el 14, quedamos el 14 con gente que sienta la camiseta y que esto es lo que hay. Y eso es los principios que tiene que poner el club encima de la mesa. Insisto, tanto el director deportivo como presidente son personas que están capacitadas para sacar esta situación adelante. Lo que tienen que tener es esa valentía, de que aquí no se cachondee nadie, ni de los aficionados ni del escudo que representan. Porque la imagen que dio ayer el Unicaja fue francamente vergonzosa y deleznable. El equipo malagueño regresa a Málaga hoy a las 5, no tienen tampoco mucho tiempo para fiestas navideñas, tampoco está la cosa para celebrar mucho, y el 29 de enero, el 29 de diciembre a las 8 de la tarde despiden el año en la pista del Bilbao Basket. 7 para llegar a las 4, abrimos el mundo del polideportivo, nos vamos a poner de pie, Enrique, porque vamos a hablar con una campeona del mundo, que son palabras mayores, ¿eh?
Y fue en giroleña.
Y encima. ¿Cómo barremos para la tierra,
hombre?
Enrique, ¿cómo barremos para la tierra? Fue homenajeada el sábado en el Paz Deportes Martín Carpena junto con otra campeona, con María Torres. Me refiero a Natalia Valdizione, que ha sido campeona de patinaje artístico. Lo fue en el mes de octubre, nada más y nada menos que en Paraguay. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya ha pasado un tiempecito, ya imagino que habrás asimilado, oye, que eres campeona del mundo, ¿no?
Sí, bueno, aún estamos todavía tratando de asimilarlo.
Oye, ¿cómo fue esa experiencia en Paraguay? Tú ya eras campeona junior del mundo, ya habías participado también en un campeonato previamente, pero me imagino que habrías entrenado para ello, pero ¿te esperabas que el éxito te llegara tan jovencita?
Bueno, la verdad que es un sueño de toda la vida, ¿no? Es lo que uno trabaja para conseguir al final de una carrera deportiva, y la verdad que lo he conseguido bastante pronto. Estaba la posibilidad de conseguir una medalla en Paraguay tras haber realizado la competición del europeo, nada, un mes antes, y haberme proclamado campeona de Europa. La posibilidad estaba, pero nunca nadie asume de que puede conseguir el oro así como en este momento.
Oye, Natalia, tiro del patinaje artístico te viene de cuna, ¿no? Te viene desde que era bien pequeñita, sí. Porque de hecho entrenas con tu madre, ¿no?
Sí, mi madre es mi entrenadora desde que empecé a patinar, y la verdad que sí, que me viene porque está toda mi familia relacionada con el mundo del patinaje y demás.
Mm-hmm. Bueno, o sea que la exigencia la tienes en casa, ¿no? Te hace falta irte de fuera de casa, ¿no?
Sí, sí, viene desde aquí, pero bueno, yo siempre he sido una persona muy autoexigente y gracias a mi madre que me ha seguido y me ha apoyado para que yo pueda conseguir estas cosas.
Uh-huh. Oye, ¿tu madre también llegó a competir a nivel internacional, Natalia?
No, mi madre se quedó a nivel nacional y demás y ya lo dejó bastante jovencita para dedicarse al mundo de técnico.
Ajá. Uh-huh.
Que le gustaba más.
O sea, que tú ya le puedes decir a tu madre que eres mejor que ella, ¿no?
Bueno, pero esa medalla es de las dos, no es solo mía.
Qué bueno. Bueno, Natalia, siempre se suele decir muchas veces cuando hemos hablado con otros deportistas, ¿no? Que para crecer en una disciplina, el karate te tienes que ir a la residencia Blume, a Madrid, y en el tenis que sea el CAR de San Cugat de Barcelona y todas estas cosas. Oye, en tu caso, para seguir creciendo como has seguido creciendo, a ti no te ha hecho falta salir de aquí, ¿no?
Bueno, yo continúo entrenando, mis entrenamientos diarios son aquí en Fuengirola, en el pabellón Juan Gómez Juanito, y la verdad que con el equipo técnico que tengo aquí y con el apoyo del ayuntamiento, la verdad que me ha permitido poder seguir creciendo a nivel deportivo. Sí que es verdad que viajo bastante pues a los centros de alto rendimiento de Sierra Nevada, San Cugat, como usted ha dicho, y también pues algunos viajes a Italia, ya que mi coreógrafo es de allí, pero siempre el día a día lo paso aquí.
Uh-huh. Oye, tu rutina, me imagino que estudias, que tienes el entrenamiento. ¿Cuál es tu rutina habitual, Natalia?
Sí, bueno, estoy en tercero, cursando tercero de carrera en la Universidad de Málaga, y bueno, decir, para el trabajo no es solo en pista, también hay trabajo fuera, tanto de alimentación, preparación física, coreografía y demás.
Uh-huh. O sea que estás todo el día dándole vueltas a la cabeza de cómo tienes que y cómo puedes actuar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Natalia, ¿lo próximo que tienes después del campeonato del mundo, qué es lo próximo, los próximos campeonatos que vas a tener ya para el próximo año 2022?
Bueno, ya empezamos en enero con una pequeña prueba que es por invitación para los mejores del mundo en Italia, en Pontivileño, que es una estación de esquí, y la verdad es que empezamos bastante pronto. Ese es el primer contacto y ya luego comenzamos de nuevo la temporada, empezamos provincial, regional, campeonato de España, europeo y mundial, que en este caso el año que viene es en Argentina y son los World Roller Games, los Juegos Mundiales de las Ruedas.
O sea, que el campeonato del mundo normalmente es anual, que no es como en fútbol o en baloncesto de cada 2-4 años, ¿no? O sea, anualmente tienes que revalidar la corona, ¿no?
Sí, no, porque el año pasado, este año lo que yo he ganado el campeonato del mundo de patinaje artístico y el año que viene son los World Roller Games, es como una olimpiada de las ruedas.
Uh-huh.
Entonces, cada 2 años es esa competición y, un año sí, un año no, y al año que no sea es el mundial de patinaje.
Oye, ¿esto hay posibilidad de que sea olímpico en algún momento, Natalia?
Bueno, están en ello, ¿no? Mi federación ya ha entrado como olímpica con el skate, que es de nuestra misma federación, y a ver si en los siguientes juegos o los próximos, pues ya entra el patinaje artístico sobre ruedas como deporte olímpico.
Pues ojalá sea así, te veamos compitiendo también en unos juegos olímpicos. Oye, Natalia, sería espectacular, pues ojalá para París, que todavía queda 2 añitos largos, casi 3, ojalá te veamos también en esos juegos olímpicos, pero estaremos pendientes de todo lo que vas a hacer en 2022 y de esos juegos que se van a disputar en Argentina. Natalia, felices fiestas. Oye, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, el contacto con toda una campeona del mundo. Oye, nos ha dejado el año bien, de gente malagueña triunfando por todo el mundo. María Torres, Natalia Valdisone, una medalla de plata como y leyenda de COPE más Málaga como es Damián Quintero. Bueno, el deporte malagueño está fuerte. Al alza, aunque nos llevemos los berrinches con el Málaga y Unicaja, lo que es los deportes individuales están a tope. Don Enrique, que te encuentro mañana, que no hay más remedio.
Un abrazo.
Que a ver si cuando lleguemos a casa alguien nos dice que no ha tocado por lo menos la pedrea, pero me temo que no va a ser así. Bueno, pues vas a seguir escuchando La Tarde de COPE, seguimos contándote lo que interesa con Pilar Cinelio y Fernando de Aro. Adiós.